6:38 PM. Tras la aparición de los videos en los que Iván Márquez, Jesús Santrich, El País de Romaña y demás disidentes anunciaron su retorno a la lucha armada, pues el gobierno nacional está en una serie de visitas internacionales, sobre todo en Ginebra, en Naciones Unidas, explicando qué es lo que está pasando y cuál es la postura del gobierno frente al tema. Y dentro de esos enviados especiales, pues el más importante y relevante es Francisco Barbosa, alto consejero para los derechos humanos y asuntos internacionales. Señor Barbosa, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para usted, para la audiencia y para la mesa de trabajo en la mañana de hoy en Colombia.
Gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo se está recibiendo esto del rearme de Santrich, Iván Márquez, internacionalmente? ¿Cómo lo reciben internacionalmente?
Bueno, mira, el día de ayer nos reunimos con Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, en compañía de la vicecanciller Adriana Mejía, de la embajadora de Colombia aquí en Ginebra, Adriana Mendoza. Nos acompañó también Felipe Muñoz, director de Frontera para el tema venezolano, y se le explicaron varias cosas. Una de ellas es la del compromiso del gobierno nacional, como lo planteó el presidente Iván Duque, de seguir implementando en los territorios los diferentes elementos centrales del acuerdo, en la medida en que es importante que aquellos que genuinamente quieran mantenerse en ese acuerdo, pues el gobierno colombiano les dé la mano. Del mismo modo le dijimos que le explicamos la dimensión de ese video, de lo que vimos la semana pasada, diciéndole que nosotros seremos implacables desde el gobierno nacional con el narcotráfico y con el terrorismo, en la medida en que aquellos que se comprometieron a cumplir eso no lo han hecho, en el caso concreto del señor Iván Márquez, del señor Santrich y de Anda, que apareció la semana pasada.
¿Y qué le dijeron? ¿Hay preocupación?
La respuesta de la alta comisionada fue la de comprensión, la de entendimiento total frente a esta situación. Ella señaló que el Estado colombiano pues debe, en este caso, aplicar la ley y la Constitución a aquellos que se salieron del acuerdo, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, que ha sido uno de los criterios que nosotros tenemos además como gobierno, pero al mismo tiempo, y nos felicitó también por el trabajo que estamos realizando con la implementación del acuerdo. Luego hay una absoluta comprensión, hay una comprensión de que esto no es una guerrilla, de que esto no es una disidencia, de que estos simplemente son un grupo de personas que tienen una relación directa con el narcotráfico, y que obviamente pues están amenazando al pueblo colombiano, y el Estado tiene todas las facultades legales y constitucionales para poder enfrentar a estas personas.
Esa diferenciación que hemos venido subrayando entre este grupo, que definitivamente es un grupo de narcotraficantes, es muy diferente al grupo de desmovilizados, que tienen incentivos completamente diferentes. ¿Ven en Europa y con las personas que ustedes han hablado de la ONU como grave el hecho de que estén respaldados por Nicolás Maduro y por el gobierno venezolano?
Bueno, ahí fue muy importante porque también nos acompañó Felipe Muñoz, que es el director de Frontera, y se le explicó de forma muy detallada qué es lo que está ocurriendo en la frontera colombiana con Venezuela. Ella considera efectivamente que es compleja esta situación, que están allá protegidos en Venezuela. El día lunes ella hará su exposición, el próximo lunes hará su exposición oral en torno al informe de Venezuela que ella presentó hace un par de meses, en donde fue muy dura con este régimen. Entonces, pues hay una preocupación. Se le informó también, o le informé yo, que hay una relación entre ese grupo de personas que se levantaron y el ELN, porque como ustedes saben, hay un funcionamiento del ELN en Venezuela como una fuerza que está operando en esa frontera, en Arauca, que está operando en norte de Santander, y por ende también se le informó de esas dificultades. Ella tomó atenta nota de eso y pues se le hará seguimiento a esa situación.
Ahora, otro de los puntos sobre lo que está pasando es la posibilidad de que estos bandoleros se conviertan en un imán de aquellos reinsertados que no han encontrado en la respuesta del gobierno algo satisfactorio. Esa es una preocupación que también se tiene afuera por parte de los entes internacionales, y que le exigirían a Colombia actuar más rápidamente en la implementación de lo acordado.
Mire, ella manifestó muchísima confianza con el proceso de implementación que nosotros estamos adelantando. La próxima semana estará también aquí Emilio Archila, alto consejero para la consolidación, explicando todos los avances que se ha tenido sobre esto. Yo avancé algunos, pero ellos están muy tranquilos en la medida en que el trabajo que se ha hecho es un trabajo adecuado. Esta banda, liderada por Márquez y Santrich, no solamente utilizan el argumento de que se les ha incumplido cuando son ellos quienes desde el gobierno anterior, es que recordemos que Santrich fue capturado en el gobierno anterior, recordemos que el paisa Iván Márquez no le cumplieron a la JEP durante el gobierno anterior, recordemos que la Corte Constitucional, el Congreso de la República avanzaron discusiones del acuerdo de paz durante el gobierno anterior y la crítica violenta que se dio en esa catilinaria del señor Márquez hace una semana se dio contra todas las instituciones del Estado. Entonces yo creo que es importante decir que estas críticas se dieron desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de implementar, se explicó la implementación, se explicó además que se le ha entregado 8 millones de dólares a la JEP para su funcionamiento, que tenemos 6 millones de dólares en proyectos productivos, que hemos abordado todo el trabajo en los 170 municipios, que iniciamos ya el catastro multipropósito para la reforma rural. En fin, todo se le explicó y hay tranquilidad en la medida en que si nosotros avanzamos hacia los territorios de forma importante, pues obviamente eso será un mecanismo para evitar que se unan a esa banda personas desmovilizadas que hoy legítimamente quieren hacer parte del proceso.
Doctor Barbosa, ¿qué tanto internacionalmente frente a su contraparte de la ONU y Europa ha permeado ese discurso político en Colombia de que lo que está en riesgo es la paz, cuando realmente no hay ningún vínculo entre estos narcotraficantes de Santrich y sus amigotes frente a lo que se ha logrado con el proceso de paz? ¿Ha permeado ese discurso fuera?
No, yo creo que la gente está entendiendo internacionalmente que esto que ocurrió es una afrenta de esta disidencia o que nunca se habían comprometido. Es decir, el mensaje internacional fue de respaldo y ha sido de respaldo del proceso, pero al mismo tiempo se sabe que la implementación iba a tomar 12 años, se sabe que hay un proceso en curso y por ende ha sido muy mal tomado internacionalmente lo que ellos hicieron e incluso está muy claro que hay relación entre el narcotráfico, entre lo que ocurrió el año pasado y esta salida de si se quiere del acuerdo por parte de estas personas. Entonces yo creo que hay una sensación de comprensión frente a nuestros argumentos y seguiremos, Luis Carlos, seguiremos explicándole al mundo lo que está ocurriendo, seguiremos explicando lo que ocurre y creo que las cifras, los datos y la implementación pues nos están dando la razón de que pues el objetivo no solamente es cumplir esa implementación, sino llevar el Estado a los territorios, que es lo que hemos venido haciendo incluso por fuera de los 170 municipios PED, como lo hice yo la semana pasada en todo el Andén Chocuano.
A propósito de cifras, doctor Barbosa, ¿qué información concreta manejan ustedes sobre la presencia de las FARC, de las disidencias de las FARC en Venezuela? ¿Cuántos campamentos de las disidencias de las FARC están en territorio venezolano? ¿Cuántos hombres de las disidencias de las FARC operan desde allí? ¿De qué tamaño es esa amenaza? ¿Qué sabe el gobierno sobre eso?
Mire, yo no tengo esa información le corresponde al Ministerio de Defensa y hay algunas informaciones que nos están dando algunos datos sobre esto. Lo que sí se sabe es que hay una presencia importante de personas que han salido, entre ellas pues estos que aparecieron en la semana pasada en ese país. Se sabe que hay una presencia importante también del ELN en Venezuela, en la zona de Arauca, en una parte del Vichada, y por supuesto el norte de Santander, en la zona del Catatumbo, donde todos ustedes saben que hay una presencia en esa frontera porosa y difícil en el Catatumbo. Nosotros lo que hacemos es informarle a la comunidad internacional este tipo de circunstancia y estar atentos a lo que se está ocurriendo y cuando estas personas ingresen a Colombia. Yo creo que lo que ha quedado evidenciado en los últimos días es claramente que la distinción entre aquellos que salieron de la ambigüedad y salieron de esa ambigüedad de que estaban y no estaban dentro de ese acuerdo con aquellos que efectivamente sí quieren hacer parte de la legalidad y de la civilidad en Colombia. Entonces yo creo que estamos en eso, y la evaluación de la información pues se tiene por parte de las autoridades de inteligencia y las autoridades del Ministerio de Defensa en Colombia.
Consejero, ¿qué se puede hacer para que la JEP no se sigan dilatando los tiempos y suceda lo que estamos viendo? Y es que muchas de esas disidencias o personas que hacen parte de la disidencia se sabían con anterioridad y pues se pueden volar y todo porque nunca se tomaron acciones por parte de la justicia. ¿Toca reformar la JEP o es mala interpretación de los magistrados?
Cristina, buenos días. Yo ¿qué creo sobre eso? Yo lo que pienso es que la JEP tiene unos procedimientos, yo creo que debe acelerar esos procedimientos frente a algunos casos concretos, y debe haber un mayor diálogo entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para la paz, entendiendo las dinámicas de la transición de unos y otros. Lo que ocurre es que aquellos que están por fuera, aquellos que salen de ese proceso, pues evidentemente tiene que haber una salida por parte de la JEP rápida también, diciendo que esas personas no hacen parte de esa jurisdicción. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es avanzar en esa jurisdicción y que se apliquen rápidamente los procesos contenidos en ella. Yo creo que hay elementos procesales, hay elementos sustanciales que le permiten a ese tribunal tomar decisiones rápidas frente a casos como los que hemos visto en los últimos días.
Doctor Francisco Barbosa, alto consejero para los derechos humanos y asuntos internacionales, conversando con nosotros hoy desde Ginebra, en Suiza. Muchas gracias, es usted muy amable.
No, un saludo a usted, Luis Carlos, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia en la mañana de hoy. Muchas gracias.
Gracias, 6:49. William, profesor Fernando Quijano, doctora Cristina Plazas, creo que en esta ya segunda entrevista sobre el tema queda más que claro que está decantado el panorama, y además internacionalmente lo están entendiendo de esta manera. Están entendiendo que Santrich, Márquez, el Paisa son narcotraficantes, merecen toda la actuación del Estado, hay que proteger a aquellos que se reinsertaron y en este momento podrían tener algún tipo de atracción frente a regresar a los grupos armados narcotraficantes, pero aquí ya hay una diferenciación clara internacional y nacionalmente sobre el tema.
Está clarísimo, mire, esto no es una guerra tradicional contra las guerrillas que se hicieron fuerte en la década de los 60, que tuvieron su origen. Esto es la guerra que ha mantenido el Estado desde los 80 contra grupos de narcotraficantes. Y esta debe ser la claridad, que se trata de dispersar, de distorsionar, que es que son la resurrección de grupos guerrilleros. No, ese es el ardid, ese es el fantasma. Son grupos de narcotraficantes.
Son grupos de narcotraficantes, pero que en el fondo, aunque quieren mantener un negocio, van por el poder en Colombia, a apoderarse del poder, porque es lo que planteó Iván Márquez en ese discurso inicial, y era que pedían una constituyente que, digamos, volviera a barajar las instituciones y el poder en Colombia. Mire que la palabra que utiliza el doctor Barbosa es catilina, esa catilina que se le escuchó al señor Márquez desde Venezuela. Era refiriéndose al discurso que pronunció Cicerón cuando se descubre que Catilina quería dar un golpe de Estado. Es decir,
¿cómo la palabra otra vez?
Catilina.
Y los discursos son conocidos como las catilinarias.
Exactamente, los cuatro discursos que hizo Cicerón cuando descubren que Catilina quería era tomarse el poder.
El profesor William Calderón, 6:51 en la FM.